Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Un atentado patrimonial. Así ha calificado esta mañana el proyecto del Hotel de la Torre del Puerto el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez. Su grupo rechaza la construcción del hotel de 5 estrellas gran lujo en el dique de Levante.
El Partido Socialista está en contra de la construcción del Hotel Rascacielos en el dique de Levante. No reúnen condiciones, no estamos en contra de este proyecto, estamos en contra de la ubicación del mismo. Porque es lo que está diciendo la inmensa mayoría de los malagueños y de las malagueñas.
Bueno, hasta aquí normal es su postura y la de su formación política. Lo curioso es que se pronuncia ahora, y lo hace con total claridad, sobre un proyecto del que venimos hablando en Málaga 6 años y del que Daniel Pérez viene evitando pronunciarse con claridad mucho tiempo. Enseguida hablamos de este y de otros proyectos de la ciudad. Muy buenas tardes, es martes 19 de julio, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga en su edición verano. Un verano que viene con mucha actualidad. Lo primero, una buena noticia, una última hora que nos llega del incendio en la Sierra de Mijas. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes, así es. Y es que ya no lo adelantamos. Ayer nos lo comentaba pues el director de extinción de ese centro operativo de la provincia, del Infoca, Adriano Vázquez. Finalmente se han cumplido esas previsiones. El Infoca ha dado por controlado hace solo unos minutos el incendio forestal que ha afectado unas 2.000 hectáreas en los términos municipales de Mijas, Alaurín el Grande y Alaurín de la Torre. Aún estando controlado a esta hora, un centenar de bomberos forestales pues continúan trabajando en esa zona afectada por el incendio, que como decimos ha sido controlado. Una noche más fresca que las anteriores y la subida de la humedad relativa han ayudado también a esas tareas. Y también tenemos que mencionar ese incendio que se ha dado por extinguido y que se declaró ayer por la tarde en el término municipal de Cómpeta. Se llegó a aproximar a varias viviendas y afortunadamente la rápida actuación de los miembros del Infoca pudieron acabar con ese incendio y darlo por extinguido a última hora de la tarde.
Bueno, de la actualidad también tenemos que hablar de Unicaja, el culebrón Unicaja, que sigue dando algunos coletazos.
Sí, sigue sin terminar. Fuentes financieras denuncian una maniobra de Braulio Medel para que la fundación, de la que ya no es presidente, Braulio Medel, no pueda celebrar una reunión clave para el futuro de Unicaja Banco, de que la fundación, que por cierto es su principal accionista, al no asistir pues un número mínimo necesario de patronos. Es decir, había una reunión convocada que se convocó y no llegaron o no asistieron ese número mínimo de patronos necesarios. Como decimos, según apuntan fuentes financieras, se trata de una maniobra del expresidente Braulio Medel. La no celebración de esa reunión ha obligado a Unicaja Banco a aplazar varias de sus comisiones, entre ellas una de vital importancia, como es la de nombramientos, donde se abordan decisiones sobre la futura cúpula de la entidad bancaria. Según fuentes cercanas, la Fundación Unicaja pretendía recomendar en esa reunión, en la que no se ha celebrado, que se incluyera en la comisión de nombramientos al consejero dominical del banco en representación de la Fundación, Juan Fraile. Pero patronos de la Fundación Unicaja próximos a Medel, como es el caso de Antonio Jesús López Nieto y otros afines al PSOE, no han participado finalmente en esa reunión extraordinaria tras conocer precisamente el orden del día y pese a que inicialmente, según estas fuentes, tenían disponibilidad para asistir. Bueno, el sector del Consejo de Unicaja Banco, procedente de la antigua Liberbank, se inclina por otro consejero dominical, que representa en este caso, para que representa la Fundación Unicaja en la Comisión de Nombramientos, es Manuel Muela. Bueno, pues las fuentes aseguran que se mantiene una alianza entre los próximos a Braulio Medel y los afines al PSOE, pese que Medel, como decimos, dimitió ya del cargo, fue el pasado 14 de junio como presidente de la Fundación. Bueno, a este asunto se ha referido hoy el portavoz municipal del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, asegura que los socialistas no tienen patronos y que la sesión extraordinaria convocada para ayer lunes se hizo sin margen de maniobra para esos patronos. Lo escuchamos.
Se convocó uno de carácter extraordinario el sábado a las 11 de la noche para el lunes por la mañana. El Partido Socialista no tiene patronos. Los patronos que están elegidos de manera independiente y representan también a instituciones. Sí, cada uno tendrá sus motivos por los que no pudieron, en este caso, asistir a un patronato convocado de carácter urgente y, en este caso, de forma algo inconexa.
Bueno, pues el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también se ha referido a este asunto. Subraya que no ese es el camino que deben tener los patronos con el nuevo presidente de la Fundación, con José Manuel Domínguez.
Y esa, digamos, postura o estrategia que debe seguir Domínguez, estoy seguro que querrá seguir, no debe encontrar más que apoyo de todos los patronos y no obstáculos, ausencias en reuniones, por lo tanto bloquear una reunión porque no hay quórum. cosas parecidas. No es ese el camino que deben tener los patronos cuando ha habido un consenso a una persona que esperamos de ella, y hay que apoyarla en ese sentido, que cambie la estrategia, que la cambie absolutamente, la estrategia que tuvo el anterior presidente de la Fundación, señor Medel.
Bueno, y decías que es una novela, el tema ya prácticamente de la Fundación Unicaja. Bueno, pues vamos a por otra, por la Torre del Puerto, ¿no? Vuelve a tener otro obstáculo, el motivo de la declaración ambiental relativa a ese proyecto que ya emitió la Junta a finales de 2017. Bueno, pues ha caducado. El plazo de vigencia era de 4 años. Según los técnicos del gobierno andaluz, se ha sobrepasado el plazo, aun teniendo en cuenta la prórroga administrativa de la pandemia. Bueno, desde la Gerencia de Urbanismo defienden con un informe la validez de esa declaración ambiental, pero a pesar de ello, siguen existiendo dudas. Ese es el motivo por el que la aprobación definitiva de la modificación urbanística para ese proyecto de la Torre del Puerto fue sacada de los puntos del día de la última comisión de urbanismo, un área de la que es el concejal responsable Raúl López.
Un concejal al que queremos saludar a esta hora, 12.37 minutos, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Desde Urbanismo, incluso el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pues aseguráis que se opta por solicitar de nuevo esa declaración ambiental a la Junta de Andalucía, más o menos por ser extremadamente prudentes con este proyecto, ¿no?
Bueno, es lo que dice la ley. La ley dice que cuando la evaluación ambiental esté caducada, hay que tramitar una simplificada. Las evaluaciones ambientales hay de dos tipos, una que es más amplia, que es la unificada, y una que es más... pues más pequeñita, que es la simplificada. Y lo que dice la ley es eso, que cuando la primera, que para proyectos más potentes, más grandes como este, ya esté caducada, pues habría que tramitar una simplificada. Eso es lo que dice la ley. Nosotros entendíamos que la evaluación ambiental no estaba caducada porque durante el trámite del proyecto se han acontecido situaciones muy concretas que han hecho alargar el procedimiento, pero en aras a la seguridad jurídica, por las dudas que se habían podido plantear, hemos decidido hacer una consulta por escrito para que la Junta, que es quien emite el informe, es su propio informe, se pronuncie sobre la caducidad o no de esta resolución.
¿Y ese nuevo informe que se le pide ahora a la Junta de Andalucía, aunque sea de forma simplificada ese documento, supone un retraso en el proyecto del hotel en el puerto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué consecuencias en los plazos tendría?
Bueno, si la Junta finalmente resuelve, como parece que algún técnico de la Junta ha trasladado, que es posible que no estuviera en vigor, pues este trámite ambiental podría durar un par de meses, lo que más o menos se suele tardar en la evaluación ambiental simplificada. Debería el puerto, que es el promotor, contratar esta evaluación ambiental, se remitiría a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, y una vez que se resuelva, tengamos en cuenta que allí no ha cambiado nada, o sea, no ha habido ninguna modificación del entorno que haga pensar que los condicionantes que hubiese de la evaluación ambiental anterior pudieran verse alterados. Es un entorno que ha permanecido exactamente igual desde que se emitió la evaluación ambiental, con lo cual parecería que incluso muchos de los parámetros que ya hay en la evaluación ambiental que estaba ahora mismo hasta ahora en vigor, pues se podrían mantener, con lo cual entendemos, y así nos lo han trasladado también técnicos de la Junta, que el procedimiento no debería alargarse más de un par de meses.
Imagino a esta hora a los oyentes en la playa, el que tenga la suerte de estar en la playa escuchando la radio, en el coche, dirección a la playa, en la piscina, en casa, de vacaciones, y todo esto, informe medioambiental, simplificado, no simplificado. En definitiva, concejal, ¿cuándo podría darse ya el ok definitivo por parte de todas las administraciones a este proyecto, al hotel en el puerto de Málaga del que venimos hablando tantos años?
Pues yo entiendo que octubre, septiembre, octubre podrían ser una fecha óptima. Lo que ocurre que sería un poco temerario por mi parte marcar una fecha en un informe que depende de que el puerto lo encargue y que lo redacte y que la Junta lo evalúe. Con lo cual el ayuntamiento aquí lo que tiene que esperar es a que el puerto redacte esta evaluación ambiental y a que la Junta lo informe. Pero en esa estimación de tiempo, de la habitualidad de los trabajos que se hacen en la gerencia, te traslado, os traslado que entendemos que estaríamos rondando los 3 meses o una cosa así para marcar un periodo temporal más o menos creíble.
Esta mañana el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha dicho esto sobre este proyecto.
El Partido Socialista está en contra de la construcción del Hotel Rascacielos en el dique de Levante. No reúnen condiciones, no estamos en contra de este proyecto, estamos en contra de la ubicación del mismo, porque es lo que está diciendo la inmensa mayoría de los malagueños y de las malagueñas.
¿Esto cómo se entiende? ¿Cómo lo interpreta o lo valora el concejal de urbanismo Raúl López?
Bueno, que no me sorprende mucho que Daniel Pérez, como portavoz del Partido Socialista y el Partido Socialista en general, hoy digan blanco y mañana digan negro. O sea, que los cambios de tendencia en función de que gobiernen o no gobiernen es algo que el Partido Socialista no tiene acostumbrado. Yo recuerdo cuando gobernaba Mariano Rajoy el gobierno de España y que Íñigo de la Serna era el ministro de Fomento, de quien dependía, en este caso, puertos del Estado. Yo recuerdo que en aquel momento Paulino Planta era presidente de la autoridad portuaria y Susana era la presidenta de la comunidad autónoma. Y que en aquel momento este señor, Daniel Pérez, decía, pero casi con el mismo tono este agresivo que emplea a veces, ¿no?, que por favor corriéramos, que no podíamos perder la oportunidad de construir un hotel de lujo en el dique de Levante, que era una nueva centralidad y que era una situación, vamos, que iba a cambiar el futuro de Málaga. Entonces, bueno, que ahora que no gobiernan en la Junta de Andalucía y que ahora que gobiernan ellos en Madrid, ahora diga que en ese proceso de escucha activa, que es lo que ellos dicen que suelen hacer, pues estén escuchando algo diferente a lo que escuchaban antes, pues me sorprende mucho. Pero bueno, la credibilidad del Partido Socialista, lamentablemente, digo lamentablemente porque me gustaría que fuera de otra manera, deja mucho que desear. Nosotros seguiremos trabajando por lo que creemos que es bueno para Málaga y hemos entendido siempre que después de 6 años de trabajo, pues ya merece ir finalizando este procedimiento, porque este hotel, un hotel de 5 estrellas, gran lujo, además de generar un segmento de turismo pues muy importante para la ciudad, va a generar también un espacio congresual de más de casi 3.000 congresistas que va a permitir pues que muchísimos congresos de los que se celebran en Málaga se puedan celebrar también en el centro histórico, y esto va a permitir pues un auge y un dinamismo al PIB de nuestra ciudad, que estoy convencido que se traducirá en puestos de trabajo. Así que no me extraña que el Partido Socialista tenga dobles opiniones, solo depende para preguntarle cuál es la opinión que deben tener, de preguntarle quién gobierna, si gobiernan ellos o gobiernan los demás.
Raúl, buenas tardes. Vamos a dejar un poquito el mar, vamos a subir un poco al río. Ya seguro que sabes de qué vamos a hablar, de esa pasarela del CAF. Fue además uno de los temas que también salieron en esa última comisión municipal. Parece ser que ya por fin hay una fecha para que ese puente sea una realidad.
Bueno, yo creo que aquí lo primero que habría que decir es trasladarle a todos los vecinos que hemos hecho todo lo posible y que se nos ha retrasado. Y hay que asumir como propio pues este tipo de circunstancias que a veces uno no domina y que lamentablemente pues a mí me encantaría que el puente del CAF ya estuviera colocado. Me encantaría, créeme, que creo que aquí todos estaríamos pensando lo mismo, pero que muchas veces pues las cosas no son como uno pretende ni como uno estima. En este caso, el proyecto ha sufrido un retraso porque nos ha sido imposible conseguir el material necesario, hablo de acero y hierro, a los precios a los que teníamos contratado el proyecto. Son 490.000 euros de proyecto que hemos tenido una circunstancia en estos últimos meses donde el acero se subastaba. Y cuando digo se subastaba, era que tú cerrabas un contrato con alguien hoy y mañana te llamaban y te decían, mire usted, no le voy a poder aprovisionar el material que usted ha pedido porque lo hemos vendido. Y en esa jauría no hemos movido estos últimos meses. Entonces, pedirle disculpas, evidentemente, como no puede ser de otra manera, por el retraso. Pero también asumir que no es un retraso voluntario ni de negligencia, sino que hemos tenido unas dificultades muy altas. Ahora parece que ya el proveedor nos ha confirmado que ya ha hecho el aprovisionamiento de todo el material, que ya están montando esta pasarela en la nave, y nosotros en agosto vamos a hacer una visita para ver en qué situación se encuentra. Ellos nos han garantizado que a lo largo del mes de septiembre se colocará sobre el Guadalmedina.
Bueno, concejal, a mí me gusta bromear, ya sabe, la tertulia de mujeres, y recordar que el hombre llegó a la luna en 1969 y que el concejal de urbanismo, pues ahí estaba todavía intentando arreglar el puente del Centro de Arte Contemporáneo, el CAC. En todo caso, hay más asuntos que tienen que ver con la ciudad, con el urbanismo, Andrés.
Pues sí, nos ha llamado la atención, Raúl, que se ha contratado la redacción de un estudio patológico y geotécnico de la Casa Invisible, de ese edificio ya famoso de titularidad municipal situado en calle Nosquera, en el centro histórico edificio que se encuentra ocupado. El importe, 15.500 euros, unos 2 meses y medio de ejecución, una vez que se tenga la licencia de obras. Esto de un estudio patológico y geotécnico, ¿esto a qué responde? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, Raúl?
Bueno, pues en principio es aclararnos un poco, ¿no? Porque si bien a veces es difícil saber cómo se desbloquean algunos proyectos, sin duda, vaya a estar de acuerdo conmigo en que este es uno de ellos, ¿no? Aparte del puente del CAC, el tema de la invisible es un tema que ha dado días y días de conversaciones y de tertulia. Bueno, pues en estos días se está produciendo el juicio sobre la titularidad de ese espacio. Allí hay se hizo un convenio con estos señores que expiró, no se les desalojó y ellos reclamaron que había un precario consentido, o sea que lo que había era, oiga, como usted no me echó cuando me tenía que haber echado, yo ya me quedo aquí, básicamente para que la gente, como decía Carmen, que nos sigue desde la playa, pues entienda lo que estos señores están reclamando, que es, como usted no me echó, pues yo me lo quedo el edificio, un edificio por el que se pagaron 2 millones de euros. Entonces, uno de los planteamientos que se realizan en el juicio es qué patologías tiene este edificio, en el que nosotros ya hemos dicho por activa y por pasiva que necesita una rehabilitación urgente. Entonces, ante las preguntas de la jueza sobre en qué consistiría esta rehabilitación urgente y cuál era el motivo de esta necesidad de rehabilitación urgente, nosotros tenemos que ampararnos en un informe técnico que nos justifique el motivo por el cual hay que hacer esta actuación. Ese motivo se tiene que argumentar en un informe técnico y es lo que hemos contratado, que es el estudio de patologías, que lo que viene a decir es que se haga, pues, que se entre al edificio, que se haga un rascado de los techos, que se permita por parte de los que están allí ocupando, fíjate que es sin sentido, ¿eh? Que se permita por parte de los que están allí ocupando, que entremos a verificar con un informe técnico, pues, todas las patologías que puede tener este edificio, porque eso nos legitimará todavía más para trasladar con qué urgencia es necesario que se haga esta rehabilitación y, sobre todo, no permitir o que no se siga permitiendo que se hagan actividades allí, porque no podemos garantizar que cualquier día, al tener un desconocimiento más profundo de lo que tiene ese edificio, pues hay alguna circunstancia que nos podemos dar algún susto.
Claro, concejal, si ese convenio con este colectivo cultural expiró y no se dijo nada, pues por silencio administrativo es normal que ellos entiendan que continúa vigente el convenio, ¿no?, con el ayuntamiento para seguir ocupando esa casa en calle Nosquera.
Bueno, no es así, literalmente. Cuando expiró el convenio, hubo negociaciones, hubo conversaciones y se hicieron una serie de trámites en los que, además, yo no formaba parte de la gerencia de urbanismo en ese momento y no te puedo dar mucho más detalle, pero sí que se llevaron a cabo actuaciones. De hecho, en el año 18 se ordenó por primera vez la posibilidad ante el juez de que se desalojara la vivienda, que luego la vivienda, bueno, sí, lo que es el entorno de calle, del edificio de calle Nosquera, y ahí se volvió a paralizar. Quiere decir que eso ha tenido un muchísimos vaivenes, y en todo eso, pues ellos quieren ampararse en todas estas modificaciones que ha habido en estos últimos años para quedarse en propiedad algo que no les pertenece porque es de todos los malagueños.
Estamos hablando con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, con Raúl López. Concejal, para terminar, para esos oyentes que están en la playa, la piscina, de camino a ello, ¿hay novedades respecto a la subasta de los terrenos de Repsol, en los que el Ayuntamiento tiene unos planes que incluye edificios, oficinas y bosque, y la oposición y la Asociación Bosque Urbano de Málaga tiene otros planes, que es solamente un bosque? Todo quedó paralizado, esa subasta, a la espera de lo que dijera un juez. ¿Hay novedades?
Bueno, se te ha olvidado el VPO. También ese espacio contempla 500 VPO. Lo digo porque es importante, porque hay muchas veces que nos piden que por qué no hacemos más vivienda de protección oficial, ¿no? Bueno, pues en ese espacio, gracias a que se van a construir edificaciones en altura, hemos delimitado el 30% de las viviendas en viviendas de protección oficial. Si construyéramos todo un parque, no habría viviendas de protección oficial. En cualquier caso, ahora mismo estamos... hemos continuado el trámite de las mesas de contratación, le hemos dado una audiencia de 10 días a todos los licitadores para que conozcan que sobre ese activo que se saca a subasta hay un contencioso, ha habido alguien que ha planteado un contencioso, con lo cual se determina que ese bien es un bien con un litigio, que tiene un contencioso puesto, y los licitadores tienen que conocerlo. Eso es lo que se ha hecho En estos días se le da una audiencia de 10 días que acaba el día 21 y ahí los licitadores tienen que decirnos si desean continuar con sus mesas de contratación o alguno desea no continuar. A partir de ese día 21 y con las notificaciones por parte de todos los licitadores se convocará otra mesa de contratación para adjudicar los bienes, puesto que el ayuntamiento ha decidido, independientemente del contencioso, continuar con el trámite de subasta porque entendemos que además nuestro procedimiento está bien hecho porque contiene las firmas y los avales de todos los habilitados nacionales, intervención, asesoría jurídica, con lo cual no creemos que nuestro procedimiento esté equivocado, lo que sí creemos que han intentado, una vez más, pues poner una piedra, poner un palito en la rueda, en el camino, para intentar dilatar y para manchar la imagen de la ciudad con este tipo de actuaciones.
Bueno, eso el día 21 es ya este jueves, estamos a martes, este mismo jueves, ¿no?
Pues entonces, si el 21 jueves, pues probablemente la semana siguiente se convocará la mesa de contratación para la adjudicación. El 21 acaba el plazo porque el día 7 de julio fue el último día que se notificó a uno de los licitadores el contencioso, con lo cual además se le notificó no solo que había un contencioso, sino la resolución que se aprobó en el Consejo de Administración que decía que el ayuntamiento iba a continuar, puesto que cree que está haciendo bien las cosas. Como lo que estos señores han impugnado no es el proceso de subasta, estos señores no han impugnado el procedimiento de subasta porque está bien hecho, estos señores lo que han impugnado es el plan general. Estos señores lo que han impugnado, y los vecinos lo tienen que conocer, es el plan general. Lo que vienen a decir es que está mal hecho el plan general del año 11. Entonces nosotros evidentemente entendemos que bueno, que es absolutamente asumible que alguien pueda poner un contencioso contra el ayuntamiento. Lo que ya es menos asumible es que pongan un contencioso contra el plan general del año 2011 ahora. Mira, se han tenido años para poder ponerlo antes, ¿no? Sin embargo, lo hacen ahora que tenemos la subasta para paralizarla. Con lo cual, para mí, moralmente lo deslegitima.
La mitad de la ciudad ya descansa, la otra mitad continúa en su día a día. Es el caso del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Gracias por atendernos.
Y otros con COVID. La mitad descansa, la mitad sigue trabajando y unos cuantos con COVID.
Yo todavía no quería, concejal, la vida privada, yo no quería abordar en antena, pero sé que Raúl López está con COVID y está teletrabajando y está, como siempre, atendiendo a los oyentes de este programa. Espero que sin demasiados dolores de cabeza, ni de garganta, ni nada, ¿no?
Seguimos trabajando y cuando viene la tos un poco, pues para un poquito y continúa. Y esto es un privilegio, ser concejal del Ayuntamiento de Málaga y trabajar para la ciudad.
Gracias, concejal. Gracias y a cuidarse.
Un saludo.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga. Por delante tenemos una jornada de cielos despejados y ligera brisa de levante, que va a ser la tónica general de la semana, según nos adelantaba ayer el hombre del tiempo. Suben las temperaturas máximas en el interior de la provincia, eso sí, donde se pueden alcanzar los 38 grados hoy en Antequera y los 36 en Ronda. En el litoral, el termómetro marcará valores máximos de 36 grados en Vélez Málaga, 32 en Málaga capital y 31 en Marbella. ¿Qué tiempo nos espera mañana miércoles, ya en el ecuador de la semana? Bueno, pues un día muy parecido al de hoy, estable, de cielos azules, de madrugada calurosa. Vamos a tener esta próxima noche mínimas de 24 grados en la capital y de 22 grados en el resto de la provincia, y las máximas de mañana miércoles, pues más o menos como las de hoy, 1 o 2 grados a lo mejor más fresquitos, entre comillas, que hoy. Así que con este panorama lo mejor es remojarnos los pies. Lo hacemos con la ayuda del director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Minuto y resultado para hoy, ¿cómo está la playa?
Pues hoy seguiremos teniendo un fantástico día de playa, muy similar al que tuvimos ayer, en el que una calma absoluta reinará en el mar que baña a toda la Costa del Sol. Esta calma nos va a permitir disfrutar de todas las actividades que se pueden realizar a lo largo de la Senda Azul. Hoy, por ejemplo, tendremos un día ideal para salir a pasear en catamarán, por ejemplo, desde el puerto de Málaga, pasear por kayak por los acantilados de Maro, o hacer submarinismo en los fondos marinos del Rincón de la Victoria, de Marbella o de Estepona. Hay que aprovechar este buen tiempo que nos regala la Costa del Sol. Durante el día de hoy y mañana tendremos un mar en calma con suaves olas de levante prácticamente imperceptibles que tomarán altura ya de cara al jueves y el viernes para volver a una calma absoluta para el sábado y el domingo. Hoy seguiremos con una ligera brisa de componente sur, con velocidades muy suaves, cercanas a 10 kilómetros hora, que rolarán a levante a partir de mañana sin coger fuerza, al menos hasta el sábado. Esta brisa marina de sur hará que la temperatura que disfrutamos en los arenales sea más baja que la que tendremos en las ciudades y, por ejemplo, se situarán por debajo de 28 grados en las playas de toda la Costa del Sol, salvo en Málaga capital, donde tendremos 32 grados en las horas centrales del día. Hoy seguiremos con un mar cálido con temperaturas que oscilarán de 25 a 27 grados en la Costa del Sol occidental y 28 grados en las playas de Málaga y la Axarquía. Estas temperaturas se van a mantener a lo largo de la semana, aunque el sábado podremos llegar a los 29 en las playas de Málaga capital, de Torre del Mar y de Nerja, Mónica.
29 grados el mar, la temperatura. ¿Y eso refresca?
Bueno, va a ser una temperatura muy, muy agradable para que los pequeños y para que nuestros mayores puedan bañarse de una forma extremadamente agradable.
Bueno, y tan agradable. Bueno, esta es la situación de la playa, nos la trae cada día, mañana también lo hará, por supuesto, el hombre del mar del programa, él es Paco Franco. Paco, hasta mañana, un beso fuerte.
Hasta mañana, un beso enorme, Mónica.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de Cope Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Si quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te voy a recordar, es gratuito, ¿eh? 900-234-235, 900-234-235. Los oyentes pueden comprobar cada día el estado de ánimo del realizador del programa dependiendo de la música que nos ponga. ¿Que está más romántico? Pues nos pone a Vanessa Martín. ¿Que está más con ganas de coger las vacaciones? Nos pone esto, que no sé ni lo que es. Súbelo. Con la voz de Aitana llegamos a la una de la tarde, escuchamos lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, bienvenidos y te sumas ahora a COPE más Málaga, más tiempo local, ahora también en verano. Mi nombre es Mónica García, vamos a conocer la última hora del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Te hablo desde el Estadio de la Rosaleda, donde va a dar comienzo la rueda de prensa de presentación de los 4 últimos fichajes. El Málaga esta temporada está tirando la casa por la ventana, lleva ya 9 fichajes. Los 4 últimos son Jonás Ramallo, Esteban Burgos, Alex Gallar y el meta cedido por el Getafe, Rubén Ñáñez. la palabra ilusión y ascenso se vuelve a escuchar de nuevo en el Estadio de la Rosaleda. A partir de las 3:30 va a estar con nosotros también en directo en el programa de Deportes COPE Málaga el director deportivo del Unicaja de Málaga, Juanma Rodríguez. Hablaremos de los dos últimos en llegar, los dos excajistas, por cierto, que regresan a casa, Will Thomas y Augusto Lima. Y hablaremos de la nueva categoría europea donde va a jugar el balonmano Costa del Sol. Debutará en la EHF European League y lo va a hacer en la segunda eliminatoria en Rumanía ante el Gloria Buzău. Así que muchos temas que contar a partir de las 3 de la tarde en el Tiempo para el Deporte.
Ahí estaremos pegados a la radio. Gracias, Javi.
Saludos.
Estudios demuestran que los inmuebles que tienen sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a viviendas que no tienen placas solares. Si te planteas esta opción, déjate asesorar por los expertos de AGS Solares, una empresa malagueña, pues eso, experta en instalaciones solares. Además, si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares y su correspondiente instalación, escribe un correo a malaga@cope.es con tus datos personales. Nos pones la frase de Francis Bacon, que aparece en la página web de AGS Solar. Entre todos los correos que estamos recibiendo en este mes de julio, haremos un sorteo, daremos el nombre del ganador o ganadora. Déjame que te hable de música ahora, de la música que genera un simple piano. En unas buenas manos, eso sí. Desde mañana 20 de julio al miércoles que viene, al 27 de julio, aquí en Málaga tenemos el tercer Festival Internacional de Piano. Quiero saludar a su director general, es Daniel Ábalos. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Daniel. En primer lugar, ¿por qué un festival de piano en Málaga?
Bueno, un festival de piano en Málaga porque es el único Festival Internacional de Piano que se celebra en esta ciudad. Bueno, había una necesidad imperiosa, dado que Málaga es un centro importante de piano a nivel nacional. De aquí han salido grandísimos pianistas y, bueno, y era necesario crear un festival porque Málaga lo necesita, ¿no?, en este caso, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, Málaga va a ser el centro neurálgico del piano del mundo porque va a traer a muchos exponentes más importantes del mundo del piano. Artistas internacionales y de un gran nivel y por supuesto también muchos alumnos de un nivel impresionante, ¿no?
Daniel, esta semana, toda una semana, con el tercer Festival Internacional de Piano, ¿cómo podemos, primero, obtener toda la información y, segundo, pues poder participar, poder ir como público, poder disfrutar de este acontecimiento?
Sí, el festival se celebra en el Conservatorio Manuel Carra del 20 al 27 de julio y bueno, tendremos varias actividades, entre ellos tenemos unas clases magistrales, ¿vale?, que son para alumnos del festival, tenemos un concurso internacional también para los alumnos del festival. Esta actividad sí que es abierta al público del día 22, por la mañana y por la tarde, y el día 26 es la gran final de los alumnos que pasen a la última prueba. Y luego tenemos también un ciclo de conciertos que es del 20 al 25, donde van a participar parte del claustro del profesorado. Todos estos conciertos son entrada libre hasta completar aforo y son a las 8:15, a las 8:15 de la tarde en el Salón de Actos del Conservatorio Manuel Carra. Y el día 27 vamos a tener, por este año, por primera vez, vamos a tener la orquesta de la Diputación de Málaga, que va también a acompañar a 9 alumnos seleccionados del festival. Y van a interpretar obras de Chopin, Mozart, Haydn, entre otros, ¿no? Y todas estas actividades pues son gratuitas para el público. El que quiera asistir puede venir, están invitados.
Málaga tiene nivel, tenemos nivel pues en esos alumnos que están en el Conservatorio Manuel Carra, además de gente joven que trabaja o que tiene su formación universitaria o de cualquier tipo y también musical, ¿después se dedican profesionalmente a esto con éxito?
Sí, la verdad es que el nivel en Málaga está subiendo muchísimo, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Como he dicho antes, de aquí han salido grandísimos pianistas, ¿no? Y claro, este tipo de actividades, pues la verdad es que les motiva muchísimo al alumnado y al final, pues claro, el resultado, pues que el nivel pues sube muchísimo, ¿no? Y aparte de alumnos de aquí del Conservatorio de Manuel Carra, tenemos alumnos del superior que también vienen de Málaga. Y luego, aparte, también tenemos muchísimos alumnos extranjeros que vienen de Estados Unidos, de Qatar, de Polonia, de Italia, de Rusia, vienen de todos lados, además con un nivel muy, muy alto, ¿no?, este año.
Bueno, pues tercer Festival Internacional de Piano aquí en Málaga, desde mañana 20 de julio a la semana que viene, 27 de julio, ese tercer Festival Internacional de Piano en el Conservatorio Manuel Carra, al frente de toda la organización, su director general, Daniel Ábalos. Daniel, gracias y suerte.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.
La ciudad de Málaga puede presumir de muchas cosas, entre otras, de haber sido lugar de cobijo, de descanso, de inspiración a personajes como Hemingway en el año 59, que estuvo aquí, de ser también la ciudad que vio nacer a Chiquito de la Calzada o a Luis de Gonzaga, que es una persona que contribuyó al nacimiento de los Estados Unidos de América y era de aquí, de Málaga, o a Victoria Kent, una de las primeras abogadas de España y la primera abogada que intervino en un tribunal militar. Desde hoy, el lugar donde nació Victoria Kent está señalado con una placa. Noelia Losada es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Noelia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Concejala, una placa que está exactamente ¿dónde? ¿Dónde nació Victoria Kent?
Bueno, está en la calle Lagunillas, no está colocada exactamente en su casa natal, porque su casa natal no existe, está justito enfrente, es como hay como un pequeño parquecito, pero sí que está señalizando la zona en la que se crió, la zona en la que, bueno, Victoria Kent tenía cuatro hermanos y decidieron que la educación que recibiera fuera en casa, por lo tanto ella pues recibió una instrucción bastante liberal, bastante abierta y, como digo, pues muy en casa, ¿no? Entonces, tenemos muchísima información sobre ella, que efectivamente fue la primera, bueno, pues la primera malagueña, ¿no?, que fue abogada, y tenemos, como digo, muchísimos datos, porque además ella, pues a finales de los 70, dio una entrevista en la que explicaba, bueno, pues esa Málaga suya natal, en la que sus padres, como digo, de talante liberal y mentalidad más abierta de lo habitual, pues le permitieron estudiar magisterio en Málaga, luego se matriculó en Derecho en la Universidad Central de Madrid, y como digo, lo que queríamos era pues que con el programa Málaga Haz Historia todo el mundo supiera que, oye, que tenemos gente muy ilustre que ha nacido en Málaga o que ha pasado por Málaga y que sepan exactamente datar el lugar donde eso sucedió, ¿no? De ahí que hayamos colocado esta placa.
Concejala, a Victoria Kent la asociamos con el feminismo. Tenemos en la cabeza que fue una feminista. Vamos a escuchar cómo respondía a las preguntas de precisamente un periodista de Televisión Española sobre el asunto.
Uh-huh. Usted fue esgrimida durante cierto tiempo como un estandarte, porque claro, una mujer
que destaca
de ese modo en el país, que tiene ese brillo, esa independencia de criterio y de acción.
Ya sé.
Era usted un poco como un ídolo de las mujeres que querían
bueno,
liberarse.
Sí, pero yo le digo a usted, yo no he hecho nada por liberarme. A mí me han ayudado los hombres, no he tenido más que simpatía.
¿No ha tenido usted la enemistad de los hombres?
No solo enemistad, sino compañerismo y ayuda.
Entonces, ¿para usted no existe la guerra de los sexos?
No, para mí no.
¿Es usted feminista?
No.
No.
Bueno, voy a decirle a usted. Mi feminismo consiste... Soy de un lado. Mi feminismo consiste en que creo que la igualdad de derechos y deberes debe ser absolutamente la misma para hombres y mujeres. Ahora, hay cosas del feminismo moderno que yo no puedo compartir. El que una mujer pueda tener dos, tres o cuatro hijos y esos hijos los mande a una guardería y la mujer se vaya a ganar un jornal, para mí eso no tiene sentido.
Bueno, Noelia Losada, la entrevista continúa y la entrevista es para escucharla, para verla. Este Victoria Kent es un personaje del que se ha adueñado la izquierda y él ha puesto como símbolo del feminismo, o es que hay muchas formas de ejercer el feminismo, o qué pasa con Victoria Kent,
bueno,
y esta entrevista.
Que esta entrevista, si la escucharan algunas feministas profesionales, les saldrían llagas. Bueno, yo sí que entiendo el feminismo del que habla Victoria Kent, que es igualdad de derechos y deberes. Victoria Kent fue una mujer que quiso estudiar y tuvo la oportunidad de hacerlo, quiso ser abogada y fue pionera en ello, y es el feminismo que ella proclama, que se le permita hacer las cosas en igualdad que los hombres. Yo también es el feminismo en el que creo, en un feminismo de igualdad de derechos y de deberes. Y además, yo soy liberal, por lo tanto, en la libertad de que cada uno o cada una pueda elegir lo que quiere hacer. Si hay una mujer que quiere decidir quedarse cuidando a sus hijos, estupendo. Pero si hay un hombre que decide quedarse cuidando a sus hijos, también estupendo. Es decir, igualdad de derechos y deberes y libertad para elegir cómo quieres ejercer esos derechos y esos deberes. Los deberes no tienes libertad para ejercerlos. Hay que ejercerlos, hay que cumplirlos y punto, ¿no? Pero que nadie me tenga que prescribir a mí el feminismo que tengo que vivir, ¿no? Yo con mi marido ha habido una época en la que él ha estado más dedicado a su profesión, que requería muchísimos viajes continuos, y yo estaba más en casa con una profesión liberal como era la mía, que era ser abogada. Pero ahora pues pasamos una etapa en la que él decidió quedarse en casa cuidando a los niños y soy yo la que está todo el día fuera. Bueno, pues eso es un acuerdo de la unidad familiar, pero que con libertad y con la tranquilidad de poder ejercerlo se pueda. Ese es el feminismo que yo vivo y en el que yo creo. Que nadie me diga cómo tengo que vivirlo. Que nadie se crea más feminista que otro por decir todas y todos. Es que eso no es el feminismo en el que yo quiero criar a mis hijos. Yo les quiero criar en un feminismo de igualdad, de derechos y deberes y libertad para ejercerlo como ellos consideren.
Bueno, hoy Victoria Kent tiene una placa en calle Lagunillas, donde el lugar donde nació, donde fue creciendo. El consistorio pone en marcha este plan llamado Plan Málaga hace historia. ¿Con qué motivo y sobre todo, concejala, quiénes más tienen una placa de recuerdo, más o menos? Porque son distintas personalidades, malagueñas y no malagueñas, pero más o menos, ¿quiénes son?
Bueno, pues precisamente empezamos, por ejemplo, con Villa Maya, porque queríamos, señalizar que en ese lugar el cónsul de México, Porfirio Esmerdú, trató de salvar a muchísima gente durante la Guerra Civil. Pusimos una placa en la cónsula para explicar que fue, prácticamente el último cumpleaños que celebró allí Hemingway, que la gente supiera que Hemingway pasaba habitualmente por esa residencia. Hemos puesto una placa en el Biltmore, lugar donde Rafael Pérez Estrada tenía una tertulia. Hemos puesto una placa en el colegio donde estudiaba en el San Estanislao, porque era donde estaba José Ortega y Gasset estudiando. Hemos puesto una placa en la colonia Santa Irene. Hemos puesto una placa, por ejemplo, donde Chiquito de la Calzada comía habitualmente, que es en el Café de Chinitas. Hemos puesto una placa en el colegio Lex Flavia Malacitana para explicar que en ese lugar se encontró la Lex Flavia Malacitana y que por eso se llama así el colegio y por eso se llama así esa zona. Hemos puesto una placa en el Instituto de Martiricos porque su arquitecto es Premio Nacional de Arquitectura. Quiero decir que con esto lo que tratamos precisamente es de que se pongan en valor lugares, personajes, que con una frase breve queden señalizados en las fachadas de esos hitos por donde han pasado, por donde han nacido o por donde estaban habitualmente haciendo su vida, ¿no? Y también con esto pues lo que se pretende es que los ciudadanos sean conscientes de la historia tan potente que hay en Málaga, con conexiones con el mundo entero, y ahí tenemos a Ricardo de Orueta y Duarte, y sacar también un orgullo colectivo, ¿no? Y una autoestima de lo importante que ha sido Málaga y la historia que tiene Málaga de 3.000 años.
Málaga hace historia. Desde hoy una placa señala en calle Lagunilla donde nació Victoria Kent. Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, como siempre un placer tenerte en antena. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que estés tranquilo y estés tranquila. Así de fácil. amseguridad.com. Esa es su página web. Infórmate allí. amseguridad.com. Aunque el amor se fue, Estamos en una provincia y en una ciudad eminentemente turística en la que nos comunicamos con los extranjeros cuando nos piden ayuda en la calle. Pues mira, más o menos como podemos, señalando, go straight, ahí, sigue recto, ya encontrarás calle Larios. Es única, es inconfundible. Las generaciones más jóvenes se defienden con eso del inglés, pero los que ya tenemos una edad, pues nos cuesta un poquito más. Te quiero presentar un libro que igual te ayuda, 101 truquitos para Speak English. Su autora es María Durán. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
María, si yo me compro tu libro 101 truquitos para Speak English, ¿yo voy a terminar hablando inglés o al menos pudiendo señalar a los extranjeros que me paran por la calle dónde está calle Larios?
Bueno, la idea es que cuando leas el libro empieces a ver de una forma totalmente distinta el inglés. La idea es que aprendas de una forma sencilla, de una forma fácil, ¿no? Y que, por ejemplo, lo que siempre me gusta a mí decir, no siempre digas las típicas frases que aprendemos en el colegio, ¿no? Las típicas thank you, las típicas, bueno, que están totalmente correctas, pero hay mil formas distintas de darle un poco de vidilla, ¿no?, a tu inglés, como yo digo. Eso, me gusta enseñarte frases para ampliar tu vocabulario y quedar impresionar, digamos.
María, si yo te digo how are you, que es lo típico que aprendimos en tercero de EGB, los de mi generación, how are you, sí. ¿Tú qué me contestarías?
Pues, a ver, todo el mundo contestaría el típico I'm fine, thank you, ¿no? De toda la vida, de toda la vida que nos cuentan, pero que nos dicen en el colegio, pero claro, también puedes decir mil cosas, como por ejemplo, puedes decir, hi, well, I can't complain, how are you? O puedes decir, por ejemplo, not too bad, how are you doing? O hay miles de formas distintas de contestar ese how are you típico que nos enseñan, y claro, eso muchas veces marca la diferencia en totalmente cuando hablas inglés. Es lo mismo decir I'm fine, thank you, de toda la vida que I'm not too bad, yourself. Hay miles de formas.
Tú eres influencer, tienes, ojo a los oyentes, tiene María Durán casi 800.000 seguidores en TikTok y más de 400.000 en Instagram. Y todo enseñando inglés. O sea, ¿cómo se consigue atraer a tanta gente y además cómo se les enseña inglés a través de redes sociales?
Pues yo doy siempre por redes sociales lo que a mí me gusta llamar truquitos, ¿no? Pequeños tips, pequeños consejitos, ¿no? Para sonar mucho más natural al hablar inglés y impresionar a la persona que te vaya a escuchar. Entonces, claro, a mí me gusta dar una visión distinta del idioma. Yo sé, soy consciente, que a todo el mundo, a mucha gente le da un poco de pavor el inglés, le da un poco de respeto, pero yo con mi contenido, con redes sociales y todo, pues intento cambiar un poco ese chip colectivo que hay en el país, ¿no? Y darle un poco de diversión y quitarle un poco de peso al asunto, ¿no? Y bueno, pues parece que funciona bien porque ya somos un montón en la comunidad.
En las redes sociales, ahora también publicas este libro, 101 truquitos para Speak English. Oye, María, para ti, bueno, tu pronunciación, por lo que te acabo de escuchar, es espectacular. Para ti es más importante saber pronunciar, que el acento sea maravilloso, que no tengamos este acentazo español cuando hablamos inglés, o en definitiva, comunicarte, porque al final...
No, para nada. Lo más importante, al fin y al cabo, siempre va a ser comunicarse. Siempre va a ser comunicarse y que alguien te entienda. Y
comer,
que diga,
poder comer si vas al extranjero,
claro,
¿no?
Claro, al fin y al cabo, a ver, lo más importante es lo básico, ¿no? Ya cuando ya tienes dominada la parte básica y la parte pues necesaria, ya puedes empezar un poco a trabajar en tu acento y en cómo sonar mucho más natural y mucho más nativo, ¿no? Por así decirlo. Pero, por supuesto, lo más importante, y que ya es un logro muy grande, es comunicarse, hacerse entender y tener una conversación normal y buena, ¿no? Con alguien. Pero, por supuesto, el acento es importante. Pero lo importante de verdad es perder el miedo. Eso para mí es mi objetivo, perder el miedo.
La vergüenza, ¿verdad?
Uh-huh, totalmente, sí.
Dame un truco, antes de despedirte, un truco para mejorar mi acento.
Pues mira, por ejemplo, yo siempre hacía la técnica de shadowing. No sé si te suena la técnica de shadowing, pero yo de pequeñita siempre me ponía a imitar a los nativos, a cómo hablaban los nativos. Escoge una persona inglesa o americana que te encante, ponte entrevistas de esa persona en YouTube y ponte a imitar su acento, a copiar exactamente cómo habla, sus gestos, su boca, su todo, y te grabas. Y a mí eso, te lo juro, que es que me ha ayudado un montonazo a practicar y a sonar mucho más natural, incluso pasar a veces desapercibida, ¿no? Con los nativos. Es un truquito muy bueno. Se llama la técnica de shadowing y hablo mucho de ella, en las redes sociales. Hay muchos truquitos.
Para conocer todos esos truquitos hay que seguir en las redes sociales a María Durán o comprarse su libro 101 truquitos para Speak English. María, te mando un beso enorme.
Igualmente, encantada. Muchas gracias.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
Mi pedazo de sol. Charme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol.
Te hemos invitado al Festival Internacional de Piano de Málaga. Te hemos hablado de personajes de nuestra historia, como Victoria Kent. Te hemos enseñado inglés, pero ¿qué más quieres? Y todo eso en un ratito, en una mañana juntos. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este miércoles, en esta mañana de miércoles. No, de martes, estamos a martes. A las 3, el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Ahora te quedas con Mediodía COPE.